Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast del Trust for the Americas. Hoy es un placer para mí liderar esta segunda conversación con líderes de la región, líderes que nos ayudan a entender un poquitito el contexto de lo que está pasando en el mundo durante esta pandemia, líderes que nos ayudan con herramientas innovadoras a salir adelante, a pensarnos, a entender que todo lo que podemos hacer está dentro nuestro, las fortalezas, las vicisitudes, todo puede ser comprendido, entendido. Y la verdad que conociendo algunas de las experiencias que nos están contando los líderes que son protagonistas de estos podcasts, también nos identificamos con la forma en que ellos mismos superan los desafíos que han tenido. Y hoy para mí es un placer porque nos acompaña Yanitza Márquez Ayalas, quien es socióloga de la Universidad Central de Venezuela, pero también tiene estudios realizados en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Y vale que les diga que no me alcanzaría una hora para hablar de la hoja de vida de mi querida amiga Yanitza, porque tiene experiencia no solo en muchísimos países del mundo, sino en una variedad de talentos y disciplinas para ayudar, para ayudarnos y para comprendernos. Porque ella también es trainer certificada por el Instituto de Ecología Emocional de Barcelona, España. Y déjenme decirles que ella misma se describe como una mujer apasionada por acompañar a las personas en el mundo de las emociones, el lenguaje no verbal, el coaching energético corporal. En fin, acompañar a la gente en el camino de su vida. Hola, Yanitza, ¿cómo estás?
Hola, Lara, gracias. Gracias por esta invitación. Estoy súper emocionada, encantadísima de conversar con ustedes. Gracias.
Gracias, Yanitza, por acompañarnos. Y me encantó la definición, cómo te describes. Y nuestra productora, María Alejandra Barrios, además eligió uno de los tantos temas en los cuales tú eres experta. Y hoy elegimos hablar de ecología emocional. Pero la verdad que necesito preguntarte, Yanitza, ¿qué es la ecología emocional?
Bueno, la ecología emocional la podemos definir desde diferentes ángulos. En primer lugar, podríamos decir que es una cosmovisión, que es una filosofía de vida, pero en realidad, para ser más prácticos, es un aporte, es un modelo que han desarrollado unos maestros en Barcelona, España, desde principios de la década del 2000, y lo que nos ayuda es aprender el arte de la sostenibilidad emocional. ¿Qué significa eso? Significa aprender a gestionar la energía emocional de manera de que podamos hacerlo de una forma amorosa, creativa, que nos sirva mejorarnos como personas, mejorar la calidad de nuestras relaciones y, fundamentalmente, respetar, cuidar, amar nuestro ambiente. Esa es la manera como la definimos, ¿no? La definimos como un arte y también como una ciencia o con una aproximación interdisciplinaria de varias ciencias.
Y entonces hablamos de emociones ecológicas, según entiendo, porque tiene que ver mucho con el ser y con la persona. ¿Podés definirnos sí, un poquitito más ese tema?
Claro que sí. Fíjate, tomamos el léxico de lo que hemos conocido como la ecología en el mundo externo, pero entendemos que nosotros nos movemos en varios mundos. El primer mundo es ese mundo exterior, donde nos desenvolvemos físicamente. El segundo mundo es el mundo interior, el mundo de las emociones, de los pensamientos, de los impulsos, de la voluntad, de todos esos intangibles. Y el tercer mundo es el mundo virtual, donde nos estamos aprendiendo a mover hoy en día. Bueno, aprendiendo porque digamos que el que no quiso aprender antes tiene que aprender ahora. Entonces hablamos de esos tres mundos. Básicamente la ecología emocional nos ayuda a educarnos emocionalmente. Las emociones habían sido dadas por sentadas, decía, se suponía que uno aprendía a gestionar sus emociones en casa, en el colegio, en el trabajo, etc. Sin embargo, no había sido estudiada en profundidad y pensada como un objeto de estudio y de desarrollo hasta hace unas décadas. Y hoy en día nos damos cuenta que realmente hemos estado todo el tiempo reaccionando y muy pocas veces respondiendo adecuadamente. Y por eso estamos como estamos.
Yanitza, la palabra reacción me llama muchísimo la atención, porque realmente ahora en la virtualidad lo que nos damos cuenta es que extraño la manera en que, yo lo digo bastante, tomábamos una pausa de 5 minutos en la cocina de la oficina solamente para mirarnos y tratar de resolver algunas cosas que la virtualidad nos pone a ciertas barreras. Y tú dijiste reacción, y yo quiero que tú me expliques un poquito cómo dejar de reaccionar un poco y entendernos mejor en esa virtualidad.
Exacto. Fíjate, una de las cosas que nos ha pasado es que hemos pensado que hay un continuum entre sentir una emoción y manifestarla. Y realmente no necesariamente es así. Podemos sentir una emoción, pero podemos respirar, tomar una pausa y decidir qué vamos a hacer con esa emoción. Y a eso le llamamos responder en lugar de reaccionar. Cuando reaccionamos, reaccionamos desde un espacio de inconsciencia y de hábitos y costumbres. Cuando respondemos, lo hacemos de una manera mucho más inteligente, más adaptativa, más asociada con el valor de la convivencia y más asociada con el clima que estamos generando. No sé si eso te ayuda. A esa pausa, te quiero añadir, le llamamos libertad.
Dame, sé que quizás no estabas preparada para responderme esto, dame algunos tips de respiración, Yanitza, dame algunos tips de respiración, porque sé que es una de las partes que trabajas tú en el coaching.
Ok, bueno, fíjate que en estos días me tocó dar justamente una charla para maestros y padres de una guardería que están muy ansiosos. Y les comentaba que es necesario que distingamos cómo es nuestra respiración cuando estamos ansiosos o cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo o estamos ansiosos, nuestra respiración es rápida, es corta, casi no llega a la mitad del pecho, se coloca generalmente en la parte alta del pecho. Y eso sucede porque en esa emoción se genera una serie de sustancias, neurotransmisores, etcétera, que hacen que nuestro corazón tenga que latir más rápido, ¿verdad? Y se va la sangre de las extremidades para atender solo el corazón y los pulmones. Entonces, el corazón empieza a latir muy, muy rápido. Y para ello tenemos que respirar más rápido para darle oxígeno a la sangre. Entonces, necesitamos hablarle al cuerpo en su lenguaje. Y el lenguaje del cuerpo es el lenguaje del movimiento, de la emoción. Y necesitamos decirle al cuerpo, todo está bien, podemos estar tranquilos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos respirando más lento, bajando, desacelerando, bajando el ritmo en el cual hablamos, así como yo lo estoy haciendo en este momento contigo. Entonces, inspiro, voy dejando que el aire entre hasta el fondo de mis pulmones, hasta donde yo pueda. Retengo 2 segundos y luego expiro. Esa pausa que hay entre el inspirar y el expirar me ayuda a que mi cuerpo sienta que todo va a estar bien. Entonces, de esa manera, vamos dejando de producir esa adrenalina, ese cortisol, todas esas sustancias que nos aceleran y nos angustian, y vamos produciendo otras sustancias que nos ayudan a sentirnos más tranquilos, más felices, más en paz. Eso lo podemos hacer 10 veces y te puedo asegurar que nos vamos a sentir más calmados.
De a poco estoy segura que todos los que nos están escuchando lo están haciendo. Y me parece fabuloso que sigamos en este diálogo con toda la audiencia que seguramente está relajada y ya muy interiorizada en el tema. Y viene una pregunta más profesional para ti, pero sin salir de este ambiente, de este ecosistema que hemos creado, porque tú eres coach, ayudas a la gente, pero eres socióloga. Así que sabes leer la realidad de la sociedad. Yo quiero preguntarte, Yanitza, ¿qué estás viendo ahora últimamente, estas últimas semanas, en cuanto a la disposición de la gente? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué es lo que estás viendo como socióloga?
Bueno, digamos que hoy en día ya no me puedo separar mis distintas facetas, ¿no? Sino que más bien como que las integro. Pero lo que yo observo es que hemos sido tomados por sorpresa, ¿okay? Entonces lo primero que aparece es la gran incertidumbre, el no saber hacia dónde vamos. Y eso genera mucho, mucho miedo. De hecho, hoy estaba revisando un libro de Edward Ponset, que se llama El alma está en el cerebro, y él allí en el 2006 decía que la gente vivía en miedo y en pánico. Pareciera que hubiese sido escrito en estos días. Y realmente el miedo es una de las emociones con las que todo el mundo anda todo el día, porque la gente quisiera tener una bola de cristal y saber qué va a pasar. Y aún si la tuviera, estaría también pensando si será cierto o no. Nuestra mente siempre tiende a adelantarse. Entonces, ¿qué sucede? Una cantidad de gente tiene lo que yo he interpretado como, como los indicadores del duelo. La primera cosa es quedarnos en blanco, en la sorpresa, en la incertidumbre, el decir no puedo creer esto, esto no puede ser, es la negación. Pasamos las primeras semanas en esto no puede ser, esto no es posible. De hecho, no solamente las personas, las instituciones no sabían qué hacer con esto. Y por eso tenemos tantas informaciones cruzadas que nos decían un día una cosa, otro día nos decían otra, y todavía aún sigue un gran espacio de incertidumbre porque es algo totalmente nuevo para toda la humanidad. Entonces, la segunda cosa que sucede es la frustración y el enojo, que parte del hecho de que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo que me tengo que quedar en mi casa? ¿Cómo que no puedo salir a vender mis cosas? ¿Cómo que no puedo salir a trabajar? ¿Cómo voy a vivir? Entonces entra una gran angustia y un gran enojo e impotencia en mucha gente. Pero al empezar a ver que sí, es cierto, está pasando, y escuchar las noticias de las personas enfermas, los terribles decesos, los dolorosos decesos, entonces empezamos a pensar que sí, como que es cierto. De hecho, hablando con algunas personas que están en la India, por cierto, me decían, cuando veíamos eso y que pasaba en China, pues no decíamos, bueno, está todavía lejos. Y luego veíamos en Europa, decíamos, sí, está todavía lejos. Cuando llegó aquí, todavía pensábamos que no nos tocaba porque no había tocado a nuestra familia. Pero cuando vemos que nuestros vecinos se enferman, entonces empezamos a pensar que es cierto. Y eso es lo que está sucediendo. Hay mucha gente que todavía no se ha percatado de que esta es una situación global, ¿okay? Entonces, la tercera fase es la aceptación. Ok, me quedo aquí en casa, me quedo aquí en casa. Ahora, yo me quedo en casa y yo puedo pasarme el tiempo en el enojo o me puedo empezar a dar cuenta que tengo muchas cosas que hacer en casa y puedo empezar a arreglar la casa, a limpiarla, a ordenarla, etcétera. Luego tengo que cuidar a los niños, la maestra les manda tareas, tengo que cocinar, etc. Entonces hay muchas personas que están muy recargadas de trabajo porque tienen que atender a sus niños o tienen que hacer las labores que antes hacía una persona que les ayudaba. Y tienen además que trabajar porque además empezó el proceso de empezar a trabajar en casa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos dos opciones. Hay personas que toman esto como una oportunidad y dicen, bueno, entonces ya que estoy aquí, estoy disfrutando de mis hijos, estoy comiendo rico, estoy comiendo más sano y no tengo que trasladarme ni pasar 2 o 3 horas en el tráfico. Y entonces, bueno, voy a tomar esto como viene. Las personas que tienen trabajo. Otras personas que no tienen trabajo todavía siguen buscando qué van a hacer. O los que su negocio está cerrado también están pensando qué tienen que hacer. Entonces, allí la propuesta es, ¿y si lo viésemos de otra manera? ¿De qué otra manera lo podríamos mirar? Ya que no puedo cambiar lo que está pasando, pues puedo crear algo nuevo, inventar algo. Y esa es la propuesta que yo les hago a mis clientes, a mis coaches, a las personas a las que le hablo, ¿no? Porque no nos sirve de nada estar enojados necesitamos proteger nuestro sistema inmunológico.
El tema de la gente que puede estar enfermándose también es muy relevante en cuanto al sistema inmunológico que mencionas. Y lo que entiendo también es que hay una relación directa, Yanitza, entre las emociones y la calidad de salud de la persona. Mi pregunta entonces a ti es cómo podemos lograr mejorar esto que has definido como la ecología emocional en lo que también has definido como una crisis mundial.
Sí. Entonces, ¿de qué nos sirve la ecología emocional en estos momentos? Ya veníamos trabajando en esto desde hace, yo por lo menos desde el año 2013, ¿verdad? Que llegó aquí a México y se creó el instituto. Y hoy en día yo digo que esta es la prueba de fuego. Entonces, la prueba de fuego es, ¿cómo gestiono yo estas emociones que no puedo evitar sentir, pero sí puedo definir o decidir qué voy a hacer con lo que siento? Es decir, yo puedo entender que me enojé, no puedo dejar de enojarme por ciertas cosas, pero también puedo decidir mudarme de esa emoción o darle su tiempo y no pasarme todo el día enojada. Porque si yo me paso todo el día enojada y todos los días enojada, mi sistema inmunológico se va a dañar. Es decir, vamos a tener consecuencias, se va a disminuir. ¿Por qué? Porque esas sustancias que de las que te comentaba, cuando las producimos reiteradamente y entramos en un estrés muy fuerte, todas nuestras defensas bajan. Entonces, necesitamos un poquito ser egoístas aquí y decir, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me cuido de esto, de este virus que no sé cómo opera, ni cómo es, ni sé dónde está, ni si lo tomé o no lo tomé? Me cuido en primer lugar elevando mis defensas y mi sistema inmunológico. ¿Cómo lo hago? Manteniéndome el mayor tiempo posible en el presente. Y eso es algo que se dice fácil, pero no es fácil, porque nuestra mente siempre quiere ir al futuro o al pasado. Entonces, ¿qué es lo único que está en el presente? El cuerpo. Nuestro cuerpo está en el presente y está sintiendo en cada momento su ambiente. Tenemos todos los sentidos diseñados para podernos mover en el ambiente. Y entonces podemos conectarnos con el cuerpo. Y si yo estoy haciendo cualquier labor, estoy en ese presente y mi cuerpo está totalmente presente. Cuando yo estoy totalmente presente, yo puedo estar en paz. Porque no me estoy preocupando de lo que no controlo, de lo que va a pasar, de lo que pasó. Y esa es la fórmula que yo, por ejemplo, uso. ¿Te puedo poner un ejemplo? Hoy me desperté esta mañana a las 4 de la mañana. Mi teléfono, fui a ver qué hora era y mi teléfono estaba muerto. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer para comunicarme? Empecé un poco a pensar qué es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, decidí que no lo podía resolver en ese momento, era las 4 de la mañana. Entonces, a las 6:30 de la mañana, pues le dije a mi esposo, mira, el teléfono se murió, no quiere nada. Y estaba empezando a ponerme tensa por los compromisos que tenía justamente, hasta que dije, bueno, está bien, o sea, eso es así, vamos a buscar otra salida. ¿Para qué existe la creatividad? La creatividad que está presente en todos los seres vivos, incluyendo los virus, que no se ha definido como un ser vivo tampoco, pero tiene creatividad, nos ayuda a buscar otros caminos. Si no puedo por allí, déjame hacerlo por el internet. Si no puedo por el internet, por el teléfono. Si no, por el teléfono de otro. Y así, digamos, no perdemos energía tratando de resolver algo que no está en mis manos. Porque en mis manos no estaba resolver lo del teléfono. Entonces, así nos va pasando con todo. Es decir, distingamos lo que sí podemos resolver y cómo lo podemos resolver. Y si no está en nuestras manos, busquemos otros caminos. Por eso es que somos creativos. Entonces, este es un momento maravilloso. Fíjate, es increíble que uno pueda decir eso. Que uno pueda decir que este es un momento maravilloso, pero realmente lo es. Si yo le preguntase a las ballenas en el mar, a los pájaros en el cielo, si pudieran hablar, ellos dirían, y a los árboles, ellos dirían que este es un momento maravilloso. Entonces depende de quién vea esto, ¿verdad? Entonces yo creo que es un momento maravilloso para que cada uno de nosotros se vuelque hacia su propia vida y revise su propósito, su proyecto, lo que está haciendo hoy en día. Y si eso lo quiere, le da felicidad, si eso lo hace sentir bien, y se haga responsable de lo que está aportando al mundo. Lo que más me importa a mí ahorita comunicar a la gente es que no podemos perder la oportunidad de darnos cuenta que todos estamos conectados y que la energía que aportemos al mundo va a hacer una diferencia. Cada uno de nosotros es importante en esa energía que estamos poniendo. Si ponemos una energía inarmónica, destructiva, el mundo que vamos viendo va a seguir siendo destructivo. Entonces, está en nuestras manos. Está en nuestras manos, no está en manos de más nadie. Imaginemos que al menos un 1% de la población se disponga a dar lo mejor de sí en este momento. ¿Qué mundo podríamos crear?
Yanitza, yo suelo hacer un cierre largo. Hoy no lo voy a hacer, no voy a hablar más. Voy a agradecerte. Gracias, Yanitza, por acompañarnos hoy.
Gracias a ti. Gracias por la invitación. Creo que me tomé hasta el tiempo tuyo, querida.
Un placer que hayas tomado mi tiempo, porque sin duda seguiremos en esta conversación. Seguiremos, querida Yanitza. Gracias.
A ti.
Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Espero que se sientan con la tranquilidad que nos ha transmitido la queridísima amiga Yanitza Márquez Ayalas, quien se define como una mujer apasionada por acompañar a las personas en el mundo de las emociones, el lenguaje no verbal y el coaching energético corporal. Creo que hoy nos cargó de una energía muy positiva, pero al mismo tiempo nos dejó con la hermosa tarea de seguir construyendo un mundo mejor. Hasta la próxima. Nos encontramos pronto aquí en el podcast de The Trust for the Americas. Gracias.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.